Buenos días a todos, hermanos. En este día continuaremos en el capítulo 4 de Santiago con las enseñanzas de esta carta acerca de cómo debe ser la fe genuina de un creyente. En específico, este día estaremos tratando más en cuanto a un enfoque de la gravedad de nuestro pecado. Ese es el título que yo le he dado hoy a este sermón, la gravedad de nuestro pecado, porque tendemos a minimizarlo. Vamos a ver esos dos puntos, cuando minimizamos el pecado y simplemente no lo queremos ver y someter las pasiones a Dios. Creo que Santiago, el autor de esta carta, está haciendo un gran esfuerzo para que su audiencia se santifique. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios, que venga el pecador al arrepentimiento. Pero en específico también para su iglesia es que se mantenga en santidad y que demuestre de muchas maneras que es una fe pura, sincera, que fue realmente transformado su corazón y da frutos de arrepentimiento. Todos nos queda muy claro que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice en Efesios. Pero sin embargo, a veces hay congregantes que pudieran creer que son salvos porque no hacen un estudio minucioso de las obras de su vida. Como dice Efesios capítulo 2, fuimos creados para buenas obras, ya creadas Dios de antemano para que nosotros viviéramos en ella. Entonces, en este día vamos a ver cómo es el comportamiento del creyente frente al pecado. Acompáñame en una oración para ir delante de la palabra de Dios y seamos confrontados con ella y nos santifiquemos. Padre nuestro, muchas gracias porque nos permites venir delante de tu palabra y santificarnos. Y una vez más queremos pedir de tu gracia para que tu palabra actúe con poder en nuestras vidas porque tendemos a minimizar nuestros actos pecaminosos. Por eso mismo a veces no queremos lidiar correctamente con ellos, pero sigue obrando en tu pueblo, Peniel, para que cada día nos quitemos de impurezas, nos quitemos de malas actitudes que a ti no te glorifican, sino todo lo contrario, te deshonran. Ayúdanos a ver que el objetivo como iglesia es ser luz en este mundo. Tenemos que asemejarnos lo más posible a tu Hijo Jesús y que esta palabra nos ayude, Señor, a eso. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que quiero que veamos es que tenemos que ver a nuestro pecado tal y como él es y sobre todo pues no minimizarlo. Ahora en este capítulo 4, Santiago, recordemos, no perdamos de vista que él está dando cosas muy prácticas de cómo es una verdadera fe genuina, cómo actúa el verdadero creyente. Y ahora vamos a tratar en cuanto a las relaciones con nuestro prójimo cuando se tornan de manera negativa. Empecemos con el versículo 1. Veremos algunos consejos que a la luz de la palabra de Dios los podamos poner en práctica. Y aquí va el primero. Debemos de ver tu pecado tal como es. Dice así el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Está introduciendo un nuevo tema, Santiago, acerca de las guerras, de los conflictos, y no está tratando tal vez algo de manera global de la humanidad, sino principalmente del corazón del hombre. Cuando nosotros estamos involucrados en un conflicto de relación, generalmente nuestra naturaleza inmadura o pecaminosa tiende a ver la culpa en la contraparte. Sin embargo, Santiago dice, de manera retórica, no vienen de las pasiones que combaten los miembros. Y ya había tratado eso anteriormente, si lo recuerdas. Él siempre está diciendo que de nuestras pasiones, sobre todo en el capítulo 1, versículo 14, si regresamos un poco, lo aclaró de la siguiente manera. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Estaba hablando acerca de cuando nosotros estamos en una condición de pecado, de tentación, debemos de descartar por completo que Dios nos pudiera llevar en esa situación. Simplemente él dice, y vuelve a afirmar aquí en el capítulo 4, se trata de lo que hay dentro de nosotros. Nosotros somos los culpables de todos los conflictos que tenemos. Cuando cedemos a ellos, habíamos visto en el capítulo 1, da a luz el pecado. Y es lo mismo aquí. Si estamos en una guerra, ya en un conflicto, en un pleito entre nuestro prójimo, seguramente es porque no queremos ver si nosotros fuimos esa parte que le provocó. Eso tendemos a hacerlo. Probablemente sí, probablemente no. Fuimos el que mayor tuvo parte para que esté ese conflicto. Pero la invitación de Santiago es que dejemos a un lado el echar la culpa a los demás. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver nuestra responsabilidad y ver que simplemente hay pasiones en nosotros que luchan contra el espíritu, y es una realidad del creyente. Durante todo el resto de nuestra vida existirá ese conflicto. Entre más temprano aprendamos a reconocer nuestra culpa, lidiaremos de manera más correcta con ella. Entonces, si siempre tendemos a echar la culpa a los demás, es hora, es la exhortación de Santiago, que aprendamos a asumir nuestra responsabilidad. Primeramente debemos de arreglarnos con Dios. Por eso ese es el primer consejo en este punto. Debemos de ver nuestro pecado y no minimizarlo. En el momento que abordemos de esta manera nuestra responsabilidad, podremos dar fin más fácilmente a las disputas y a las peleas. Todo esto es para que reflexionemos, y Santiago va a continuar de una manera bastante agresiva, diría yo, en cuanto a hacer ese esfuerzo para que no minimicemos el pecado. Lo primero y muy importante es que debemos de ver qué parte de nosotros contribuyó a que hayamos caído en una situación de conflicto, de guerra. Siempre van a existir eso en el resto de nuestra vida, porque estamos conviviendo con personas pecadoras, incluso en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en hermanos en Cristo. Era algo que seguramente Santiago buscaba, que reflejemos cómo verdaderamente es el creyente. Una gran diferencia, y debe ser algo que haga contraste con el mundo. Fíjense cómo dice ahora los versículos 2 y 3. Yo creo que está explicando más acerca de esta causa de los conflictos. Leo: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Hay una gran realidad de que Santiago parece que está exagerando las cosas, pero no es así. Cuando tú amas y entiendes la santidad de Dios y le amas a Él, te va a doler verdaderamente tu pecado. Quiero que leamos atentamente la clase de lenguaje que él usa. Si él se está dirigiendo a creyentes y le está diciendo: tú codicias y por esa causa de codicias estás dispuesto a matar. Algunas versiones manejan esa traducción. Y yo creo que muy poco de nosotros nos podemos colocar en esa posición de decir: yo soy un homicida. Jesús ya lo había enseñado. Tal vez tú dices que no matas a tu hermano, pero el simplemente hecho de insultarle demuestra que tienes un corazón exactamente igual que el de un asesino. No puedes tolerar algo de él. Por eso también aquí dice: son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten. La Reina Valera 60 dice: matas y ardes de envidia. Entonces, muy probable está generalizando a la humanidad, porque ahí también, aunque seamos creyentes, es una realidad que en algún punto nosotros podemos caer en una envidia tan fuerte que nos lleve a un conflicto. Pero eso es lo que quiere Santiago, que lo veamos tan gravemente posible para que lidiemos correctamente con esa situación. Si siempre vamos a estar minimizando nuestra parte en los conflictos y no vamos a reconocer que hay envidia de nosotros, que estamos deseando algo de nuestro prójimo y eso hace que actuemos en conflicto con ellos, entonces nuestras vidas seguirán exactamente igual. Muchos hemos estado expuestos a esta nueva modalidad de vida donde ha sacudido a la humanidad entera, tanto emocionalmente como obviamente pues se repercute en las relaciones, pero el creyente debiéramos de ponernos en manos de Dios y decirle: yo quiero ser alguien que haga la diferencia. Donde todos explotan, donde en todos hay conflictos, nosotros debemos de mostrarles que se puede vivir de una manera muy distinta, que se refleje que realmente hemos creído en la gracia de nuestro Salvador y que esa salvación es palpable en cosas prácticas. Por eso no serás saciado. Es algo que agrega Santiago. A veces estás pidiendo, ardes de envidia, y simplemente porque solamente te estás enfocando en cosas terrenales, en cosas que quieres satisfacer en el aquí y en el ahora. Santiago dice, muchas veces esas partes de los conflictos es porque simplemente no estás yendo en oración a Dios para que conceda lo que tú deseas. Eso es para empezar. Simplemente, o si pudiéramos dar otro consejo para lidiar bien con los conflictos, es que asegúrate de que estás pidiendo a Dios esa satisfacción que tanto buscas. Pero no solamente es ahí, quedarnos en esa parte de la oración, sino que debemos de hacerlo de una manera que honre a Dios. Dios no nos va a dar cosas que le deshonren, no nos va a dar cosas que nos perjudiquen si en realidad somos sus hijos. Entonces, por eso Santiago agrega, pide si no recibes, porque pide con malos propósitos, solamente para gastarlo en tus deleites, dice también otra versión. Es porque podemos tal vez ir delante de Dios y decir, yo quiero esto. Pero obviamente que si tú estás pidiendo la mujer de tu prójimo, si tú estás pidiendo ayuda a Dios para robar a alguien o hacer cualquier otra cosa que deshonre a Él, Él no te lo va a dar. Simplemente no estás buscando su gloria, estás buscando un beneficio propio. Por eso mismo, nunca te saciarás. Tú no llenarás esos deseos de tu corazón porque simplemente no están alineados a Dios. Dios va primero. Es una frase que hemos escuchado como creyentes donde lo encontramos en otros pasajes como busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Si simplemente no alineas tus deseos a lo que Dios desea, no vas a ser saciado. Lo único que nos da plenitud es acercarnos lo más posible a Dios. Entonces, mientras no tengamos a Dios como primer lugar para aferrarnos a Él, de ahí van a partir que continuemos en conflictos. Vamos a seguir deseando todas las cosas que vemos en nuestro prójimo y nosotros no tenemos, y por eso mismo, pues no seremos saciados, solamente arderemos envidia, entraremos en ese círculo vicioso y no nos detendremos en tener una vida pecaminosa. No hemos asumido nuestra responsabilidad de que hay pasiones que no están en sintonía con los deseos de Dios. Por eso el otro consejo, si pudiéramos sacar otra aplicación más para nuestras vidas a partir de estos pasajes, es que no debemos de pedir a Dios cosas que alimenten nuestro egoísmo. Debemos de pedir el favor de Dios para que le honre y le glorifique a Él mismo, buscarlo a Él en primer lugar y pedir algo a favor de nuestro prójimo. Es algo implícito. Si Santiago está diciendo, solamente pides para ti, para tus deseos, para tus pasiones de la carne, significa que solamente te ves a ti mismo. ¿Cuándo va a ser el punto en que empieces a ver las necesidades de tus hermanos? ¿Empieces a ver aquel que está afligido, está necesitado? Si solamente estás enfocando en ti. Esa es una manera en la cual podemos sacar provecho aquí. Y en el versículo 4 sigue haciendo énfasis y sobre todo continúa usando un lenguaje bastante fuerte. Dice así, Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy pocas veces nosotros podemos ver eso, que nos metemos en grandes problemas por el simplemente hecho de amar, de codiciar los deseos de este mundo. Nos convertimos en algo que no nos atreveríamos a decir por nuestros propios labios. Ninguno de los que profesamos ser creyentes, pocas veces, si somos honestos, diríamos, yo fui enemigo de Dios durante todo este día. Yo me convertí en su principal rival. Santiago sigue insistiendo, está haciendo un esfuerzo para que vea la gravedad de esa audiencia de creyentes de cómo es el pecado a la luz de la santidad de Dios. Déjame leerte cómo dice la palabra de Dios para todo. Esta versión, precisamente en este versículo 4. Gente infiel, no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, Santiago está haciendo ese esfuerzo. Tú no has visto qué tan grave es tu pecado cuando no estás deseando y anhelando la gloria de Dios, lo que Él quiere. Simplemente estás amando lo que el mundo ofrece a tu vida. Son cosas temporales, cosas que no van a hacer impacto en la eternidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice así el versículo 24, que nos ayuda a reforzar esta gran verdad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces es ese principio, ese contraste de amar a Dios y cualquier otra cosa. El verdadero creyente no puede dividir sus voluntades. Siempre va a salir a la luz lo que hay en tu corazón. A veces va a ser tal vez imperceptible a nosotros como humanos en esta vida, porque no vemos las cosas tan objetivas como Dios. Pero cuando se ha traído toda la luz y estemos en el trono del juez del universo, Él va a decir, tu corazón sí estuvo apuntando siempre a mi voluntad, a mis mandamientos, a mi persona, a mi hijo. Siempre estuviste con una fe firme de que lo amabas. Tú recibes la corona de vida. Pero los que no, ellos van a ir a una condenación eterna. Entonces, simplemente es una manera de decir, o eres enemigo de Dios o eres su súbdito y le amas. No existe un punto intermedio. Santiago quiere que eso quede bien claro en su audiencia y vean en dónde estoy yo. Si siempre voy a estar pensando solamente en situaciones egoístas, no voy a querer lidiar con mi pecado, voy a minimizarlo, voy a amar al mundo y no va a pasar absolutamente nada, te equivocas. Estás actuando precisamente como un enemigo de Dios. Alguien que odia a Dios. Entonces, es necesario que aprendamos y veamos cómo es que Santiago está usando un lenguaje muy, muy fuerte para confrontar a su audiencia. ¿Te has visto así respecto a tu pecado? Cuando cometes algunas deshonras delante de Dios, ¿sí has visto que en ese momento has sido el peor enemigo de Dios? ¿O qué tal esta otra pregunta? Si leemos el versículo 5. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Nuevamente, Santiago está haciendo ese esfuerzo para que veamos nuestro pecado tal cual es. Pero si lográramos dimensionar lo mayor posible a la luz de la santidad de Dios, la gravedad de nuestros pecados, es un momento para someter esas pasiones a Dios. Ese es el segundo punto de este sermón. Somete a Dios tus pasiones. Si Dios está diciendo, Dios anhela y lo que más desea es que tu espíritu se alinee a sus deseos, que el Espíritu Santo que ha puesto en sus hijos realmente busque la voluntad de Dios, ahí es cuando va a derramar su gracia. Esto es a lo que apunta estos tres versículos. Si él dice, él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es que está diciendo, cuando realmente te duele tu condición no perfecta delante de Dios, ahí es cuando puedo darte tu ayuda, el auxilio que necesitas para lidiar con esas pasiones. Por tanto, sométanse, dice en el versículo 7. Esto lo dijo un comentarista. La idea de estos tres versículos es que Dios provee su gracia para asegurar que el espíritu que mora en nosotros sea nuestro espíritu regenerado o el Espíritu Santo de Dios, y eso nos volverá hacia a Dios en lugar de apartarnos hacia otros objetos de afecto. Si simplemente estamos volteando a cualquier otra cosa que no sea nuestro Padre, nuestro Salvador Jesús, es que no nos estamos sometiendo a Él. Si lo pudiéramos resumir en un consejo, en una palabra práctica que pudiéramos sacar en este otro punto del sermón, otra enseñanza que tratemos de aplicar a nuestra vida, es que es necesario que nos sometamos a Dios para resistir al diablo. Es exactamente lo que nos dejó Jesús como ejemplo cuando él fue tentado en el desierto. El enemigo tuvo que huir a causa de que Jesús lo resistió. Es una realidad que siempre van a haber pasiones en nuestras vidas, pero si no nos sometemos a Dios y no resistimos a Satanás, porque él durante toda nuestra vida se va a aprovechar de esa debilidad. Él va a hacer todo lo posible para que cuando nosotros sigamos nuestras pasiones, va a agravar esa situación. Tal vez sea como alguien de nosotros que está caminando en un bosque y tenemos una vela y pudiéramos arrojar una pequeña chispa o tuviéramos algún descuido y hubiera un peligro de que el fuego se esparza en todo el bosque, que va a ser el enemigo en cualquier oportunidad que nosotros cometamos un error, ahí va a empezar a atizar, ahí va a empezar a soplar para que este fuego se expanda, arda. Así es como él siempre actúa. No nos puede forzar nuestra voluntad, sino simplemente aprovecharse de las pasiones que nosotros tenemos. Eso siempre lo vimos en el capítulo 1. Por eso Santiago siempre dice, reconoce que en ti está la responsabilidad. Dios no puede tentar a nadie y también siempre saca al enemigo fuera de la ecuación. Ni siquiera lo ha mencionado. Siempre está diciendo, o es tu pasión o nada más, cuando tú llegas a caer en pecado. Si Satanás se va a aprovechar de nuestras vulnerabilidades, es seguramente porque él las conoce. Así que el consejo es ese, somete tus pasiones a Dios y resiste al enemigo. Pero tal vez este consejo se puede quedar corto, necesitamos saber exactamente cómo se hace eso. Para eso Santiago nos deja los siguientes versículos del 8 al 11. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Ahora continúa con una exhortación bastante fuerte. Primero se esforzó Santiago por dar un lenguaje que nos haga ver que nuestro pecado es terrible. Es algo que no puede soportar Dios. Y ahora nos está diciendo la actitud que debemos de tener para someter a Dios nuestras pasiones. Debemos de hacer, y escucha todas las palabras que él utilizó. Son cosas que también, si somos honestos, yo creo que no ponemos ese empeño o ese énfasis que él quiere transmitir aquí. Primero que nada dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Esto no es como el típico dicho que hemos escuchado. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso realmente no existe. Jamás dice eso la palabra de Dios. No debemos de sacar de contexto el cómo está pidiendo Santiago al creyente que se debe acercar a Dios. No es simplemente acércate, ayúdate, que yo te ayudaré, sino simplemente reconoce que tú no has podido lidiar con tu pecado correctamente. Te debes de humillar. El acercarse es en la condición que Dios pide. Por eso ahora, fíjate las demás palabras que él dice. Limpien sus manos, pecadores. Ya había hecho la analogía de que cuando nosotros codiciamos, estamos dispuestos a matar. Y las manos que derraman sangre es algo que Dios aborrece. Así se vislumbra, así se plasma al asesino en el Antiguo Testamento. Las manos que derraman sangre. Entonces, límpiate esas manos. Porque en tu corazón has ofendido tanto a tus hermanos, en el habla, en muchas otras actitudes, has estado en conflicto con ellos. Y el pecado es tan grave que debes de limpiarte. La sangre de Cristo Jesús tiene ese poder para limpiar nuestras manos. Pero no solamente nos hace esa invitación. Fíjate, también dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Por qué doble ánimo? Porque ya lo había tratado anteriormente. Aquellos que no se deciden y no son firmes en cuanto a amar a Dios. Están entre dos pensamientos. Entonces ya no seas un adúltero. Si ya te exhorto a que no estés en adulterio con Dios, que sigas a tus pasiones, que desea tu carne, y de pronto en otro día hacer un esfuerzo por amar a Dios, ya no debes de tener esa mente. Todo siempre debe estar apuntado a Cristo, a su gloria, a su amor, a buscar una verdadera comunión íntima con Dios. También dice, aflíjense, lamentense y lloren. Son palabras que, si no hay una obra especial del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder llegar a postrarnos literalmente en el suelo y empezar a lamentarnos, a llorar por nuestro pecado. Pero Santiago está diciendo, tienes que hacer ese esfuerzo. Es una realidad que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Pero Santiago está dando también una orden. Hay tanto orgullo en nosotros que es el principal obstáculo para que la obra de Dios haga efecto en nuestros corazones. Y continúa con esa misma idea. Aflíjense, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Entonces, todo esto es un reflejo de cómo puede vivir alguien que en realidad no ha sido un pobre en espíritu. Siempre debemos de regresar al Sermón del Monte porque es un pasaje central del Evangelio. Cuando leemos Lucas 6 acerca de los pobres en espíritus, dice así en el versículo 20 y 21. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Fue la senda que dejó Jesús para que te aseguraras que vas al cielo, que el cielo te pertenece, que tú eres un hijo de Dios. El pobre en espíritu, el que está en bancarrota y dice, yo no puedo ofrecerte nada para entrar al cielo. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ya saben que necesitan esa justicia perfecta y al mismo tiempo se dan cuenta que no la pueden comprar con sus propias fuerzas. Por eso ellos son los que se lamentan, los que lloran por su pecado.
Esa es la humillación a la cual nos está llamando Santiago. No es algo para una iglesia de hace 2000 años, es para ti en este día. Haz ese esfuerzo por humillarte. Y también someternos, no ante nuestro prójimo, ante nuestro padre, ante nuestra esposa, que va a ser una consecuencia si realmente nos humillamos delante de Dios. Por eso también dice así en el versículo 10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Tenemos que buscar en intimidad al Padre y no humillarnos delante de los hombres, porque eso sería una hipocresía. Eso es lo que hacían los fariseos. Cuando ellos practicaban el ayuno, se pintaban más marcadas las ojeras y estaban actuando sin rasurarse, sin, como si estuvieran debilitados por tantas horas de ayuno. Pero eso es humillarse delante de los hombres. Eso es buscar la gloria de los hombres. Pero si tú realmente buscas en intimidad a Dios y dile, sé honesto, no puedo humillarme, perdóname por la forma en que te pido perdón. Frases semejantes, así decían los puritanos. Ese es el esfuerzo que debemos de hacer nosotros, y para eso se nos ha dejado la Escritura. Es lo que está buscando Santiago en su audiencia. Y también debemos de hacer algo más. En los versículos 11 y 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar, para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Por último, Santiago nos da un último consejo, algo que debemos de llevar a la práctica. Tratemos de evitar el ponernos en la posición de juez supremo. Muchas veces también no queremos ver que estamos haciendo eso cuando nosotros pecamos. A veces tú dices, simplemente le hablé mal de alguien, de un amigo, de un creyente, y eso es abominable a Dios. Dios detesta que sus hijos estén hablando, difamando contra sus hermanos en la fe. Y eso es lo que más apunta el texto. No hables mal de los hermanos. Aunque pudieran estar en un error, si realmente hay en nosotros ese conflicto y no queremos perdonar, no queremos someter nuestro pecado, nuestras pasiones a Dios, nos estamos poniendo por encima de la ley de Dios y también por encima de Dios. Solamente Él es el juez supremo y Él es el legislador. Él es el dador de la ley. Alguien dijo, para aclarar esta idea, cuando hablamos mal de otros creyentes, Santiago nos dice que en realidad estamos haciendo mucho más que eso. Estamos hablando mal de la ley de Dios y también del dador de dicha ley. Hablar a otros de esta forma equivale a juzgarlos, y el juicio está reservado solo para Dios. Por eso es ese sentido del versículo 11, a qué clase de juicio se está refiriendo. El juez que es poderoso para salvar y para destruir. ¿Quién es el único que puede condenar a una eternidad por sus pecados? Solamente Dios. Nosotros no. Nosotros no podemos arrojar a nadie al infierno. Nosotros no podemos ejercer la justicia cuando estamos en un conflicto de guerra y alguien más no quiere detener eso. Yo creo que este último consejo es bastante difícil para el creyente que no es maduro, que no confía en Dios, que no se quiere santificar. Somos invitados a seguir los pasos de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, 23, vemos lo que Él nos dejó respecto a no tomar el papel de juez. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él hizo algo increíblemente difícil. Pero Él, con tal de honrar a Dios y someterse, nos dejó este ejemplo. Primera de Pedro 2:23. ¿Y quién, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esto es algo muy, muy difícil de hacer. Es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios nos está dejando el camino. Nosotros debemos de apuntar a Él y nuestras oraciones deben de pedirle a Dios que queremos eso. Yo creo que ahí es cuando Dios iba a responder nuestras oraciones, porque estamos buscando algo genuino, algo que quiere su corazón, tu santidad y mi santidad. Que hagamos una gran diferencia en el mundo. Que no blasfemen el nombre de Dios por ver nuestro comportamiento, que es exactamente igual al de los demás. Cuando todos buscan la guerra y cuando quieren aplastar a su prójimo, el creyente no. El creyente encomienda la causa al Padre y se detiene y está incluso dispuesto a no hablar mal de aquel que le está dañando, que le está hiriendo emocionalmente, físicamente y en muchas maneras. Eso es lo que busca Santiago en nosotros. Deja de hablar mal de los demás porque te estás poniendo por encima de la ley y por encima de Dios. Cuando pecamos y pisoteamos la ley de Dios, nos estamos poniendo encima de ella. Si nosotros no amamos su ley, que es pura, que es perfecta, que nos deja y nos traza el camino para ser semejantes a Cristo Jesús, la estamos pisoteando, menospreciando. Pero Santiago nos está diciendo muchas cosas prácticas para asegurarnos que tenemos un corazón que ama a Dios y que vamos a entregarle nuestras pasiones y decirle: ayúdame, derrama de tu gracia para que pueda vencer esta situación. Solamente eso es lo que nos va a ayudar a detener las guerras, a hablar una bendición cuando nos maldigan, a perdonar. Nos va a ayudar a encomendar la causa delante de Dios, y eso es lo que necesita ver el mundo. Necesita ver gente completamente diferente que se cuestione al vernos y digan: ¿por qué actúas así? Y tú vas a decir: no lo hago por mis fuerzas, lo hago porque tengo un nuevo corazón, un corazón inclinado a Dios, porque confié en Jesús como mi Salvador. Todo esto que estás viendo, mi actuar, mis actitudes, es como debe de vivir un creyente genuinamente. Que sus comportamientos, sus obras, sean congruentes con su fe. Quiero terminar con una anécdota que hace unos 2-3 años atrás, como iglesia, estuvimos estudiando acerca de los avivamientos. Y un libro que me trajo mucha bendición eran varias anécdotas del misionero Jonathan Gofford, misionero canadiense, que describe qué pasaba en los avivamientos. Y quiero volver a traer esta historia delante de ustedes para que sea bendición a los que no pudieron escucharlo en aquellos estudios. Pero es la siguiente. Jonathan Gofford estaba dirigiendo distintas series de avivamientos y hacía llamados a la oración para confesión de pecados. Lo que más le interesaba era la santificación de los creyentes. De pronto llega un hermano, un misionero, corriendo y asustado, y le dice: necesito que vengas a ver esto. Salen corriendo, llegan a un salón de clases donde habían puros jovencitos, y dice, él relata lo siguiente: se me hizo extraño este espectáculo que apareció ante mis ojos. Los chicos estaban todos, sin excepción, llorando a todo pulmón y golpeando los escritorios frente a ellos con ambas manos. El misionero miraba bastante indefenso. Él no supo qué hacer en esa situación, por eso te traje a ti. Y una vez que estaban ahí, dice que le pregunta Jonathan Gofford a este misionero: ¿cómo empezó todo esto? Simplemente dirigí la oración, estábamos orando y de pronto un niño tras otro empezó a llorar. Yo traté que se calmaran y que cantáramos, pero no me hicieron caso, sino que ese llanto empezó a ser más desesperante yo ya no supe qué hacer, por eso te traje a ti. Y Jonathan Gofford empieza a pedir sabiduría a Dios y que qué hago en esta situación, porque era un avivamiento real. Dice, en ese momento, unos chicos empezaron a tranquilizarse un poco y él observó lo siguiente. Continúa y te cito su relato. Por favor, se levanta un niño y le dice a otro, perdóname por esa pelea que tuvimos ayer. Todo fue culpa mía. Otro jovencito saca un lápiz de su escritorio, se acerca al otro y decía, este es tu lápiz, yo lo robé. Y escucha a otro, ¿sabes qué? He estado hablando muchas cosas desagradables sobre ti a tus espaldas. Por favor, perdóname. Esto sucedió cerca de 1910 en China. Y relatos similares él estaba escuchando. Y dice que eso se prolongó por poco más de media hora. Todos estaban confesando, estaban pidiéndose perdón unos a otros. Y cuando estaba a punto de terminar, como que él sintió que ya estaban concluyendo todas esas confesiones, dice que los profesores se habían reunido todos para ver qué estaba sucediendo. Pero de todas formas, los chicos no nos hacían caso. Ellos continuaban con lágrimas, reconciliándose y trataron de llamarle la atención hasta que él literalmente empieza a hacer mucho ruido en una banca, empieza a golpearla y como que reacciona, les dicen, ¿saben qué? Ya basta, váyanse a descansar, es suficiente. Dice, al siguiente día todos parecían como ángeles, tenían un comportamiento completamente distinto y durante el resto de esas reuniones pues fue de mucha bendición. Como el siguiente servicio que él dio, dice, dio un mensaje acerca de no apagar el Espíritu Santo y ese público profundamente se conmovió. Uno tras otro, empezando por los líderes que hablaban muy mal entre ellos, se levantaron ante la iglesia y entre lágrimas se confesaron los pecados. Entonces son relatos de cómo obra el Espíritu Santo para ver nuestro pecado. Y si te fijas en la historia, estos jovencitos no están diciendo, yo maté a tu prima, yo secuestré a tu tío, yo hice cosas terribles, sino simplemente cosas que por muchos días habían minimizado, tuvieron esa convicción de ver la gravedad. Y es mi deseo que a través de la escritura, tú busques eso. Tú te humilles delante de Dios y le digas, necesito entregarte esas áreas que yo no veo como grandes pecados. Haz la obra en mí y revela aquello que está oculto. Ayúdame a ver mis fallas con esa santidad que abruma. Si queremos hacer la diferencia, debemos de lidiar con nuestro pecado correctamente. Solamente así podremos ser luz aquellos que están en tinieblas. Oremos, Padre, gracias porque nos sigues demostrando de muchas maneras cómo es una fe práctica y en este día que nos has mostrado cómo lidiar con nuestro pecado, te pedimos ayuda y confesamos que no venimos así, Señor. Te pido, Padre, que como iglesia nos quebrantes y perdónanos porque hay tanta responsabilidad en nosotros, hay tanto orgullo que no queremos ser intencionales en hacer esto. Pero tu palabra lo dejó muy claro hoy. Lo dejó muy claro, Padre. Que tu gracia sea con nosotros para que no dejemos pasar más esto y no seamos simplemente oidores olvidadizos de lo que hay en tu santa palabra, sino que con temor y temblor y con reverencia tuya, vayamos a lidiar con esos pecados que tenemos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.